Son las 11 y 10 minutos de la mañana. Está con nosotros Juanjo Sánchez Arreseigor, nuestro historiador, para hablar de Arde Troya. No habíamos previsto hacerlo. Pensábamos que Grecia en el último momento quizá aceptara las condiciones de la Troika y del Eurogrupo y que no llegaríamos a vivir este abismo al borde del cajero. Y hablo del cajero porque los que sacan las grandes cantidades de dinero de Grecia y las han sacado no van a los cajeros. ¿Cómo estás, Juanjo? Bienvenido.
Bien, Almudena, gracias.
¿Qué crees que va a pasar en Grecia? ¿Qué esperabas que se llegara a convocar un referéndum?
Yo desde el principio fui pesimista sobre el tema. Mira, el problema aparente de Grecia es que el Estado griego debe muchísimo dinero y los acreedores están apretando las clavijas.
El problema aparente, dices.
Sí. Ahora bien, como suele decir mi padre, los problemas de dinero con dinero se arreglan. De fin de cuentas, si Grecia pudiera pagar, aunque fuera a plazos, pues podía poner dinero sobre la mesa. Ahí tenéis la pasta, ellos a tomar...
Por ahí.
Pero el verdadero problema de Grecia es las razones de que Grecia llegase a acumular una deuda tan gigantesca. Y esas razones siguen operando a día de hoy. En este instante, los factores básicos que generaron la deuda griega siguen ahí funcionando toda máquina sin arreglarse. Durante los últimos 45 años, Grecia ha falsificado de forma sistemática y colosal sus estadísticas macroeconómicas. Y no estoy diciendo que las maquillasen un poco, que más o menos lo intentan hacer todos, sino que eran falsificaciones escaladas hasta que en un momento dado el Eurostat, o sea, el organismo que hace las estadísticas de la Unión Europea, se negó a admitir las estadísticas oficiales de Grecia porque eran ejercicios de ficción, o sea, como las obras completas de Asimov o Bradbury. Y ahora mismo, aunque ahora pusiésemos millones sobre la mesa para pagar a Grecia y le perdonásemos toda la deuda y les dejásemos a cero, pues dentro de 6, 7 o 12 años volveríamos a estar exactamente las mismas.
Es decir, que todas las reformas que le piden a Grecia y que Tsipras argumenta dejarían la dignidad del país fuera de juego, son las que tiene que aceptar Grecia.
Eso es otra discusión. Yo personalmente sospecho que una crisis económica no se resuelve con contracciones del gasto. O sea, porque realmente, imagínate que tú estás en crisis económica y has perdido tus ingresos. Por mucho que contraigas el gasto, hay un gasto mínimo al que no puedes renunciar para mantenerte. Y la única forma de arreglar el tema es mediante incrementos en los ingresos. Y eso para el Estado griego significa hacer una estadística fiable del país y cobrarle a todo el mundo los impuestos que hay que cobrar. Porque, en contra de una leyenda muy extendida, en Grecia hay poca evasión fiscal. La evasión fiscal consiste en que el Estado intenta cobrarte impuestos y tú buscas trucos que bordean o transgreden la ley para no pagarlos. Eso es la evasión fiscal. Pero si el Estado no intenta cobrarte los impuestos, si el Estado no intenta cobrarte el IRPF o el IVA o la tasa de la contribución urbana o la tasa de las basuras u otras historias, si simplemente no van a reclamarte la pasta, no hay evasión fiscal que valga. Y en muchos casos el griego vive sin pagar impuestos porque no hay nadie que intente cobrárselos.
¿Y las grandes fortunas griegas?
Eso sobre todo. Además, también ahí la Unión Europea podría hacer algo. Cuando un gobierno griego intentó cobrarles impuestos normales a las grandes navieras griegas, los armadores griegos demostraron su auténtico patriotismo, diciendo que si intentaban con esos impuestos, abandonarían el país en masa y despedirían a todos los marineros griegos de sus flotas.
Muy patriotas, sí.
Ahí tendría la Unión Europea que agarrarles por el pescuezo a todos y decirles, oye, a ver si yo voy a ser como el emperador Palpatine de las Gras Gracias y vosotros vais a ser la Orden 66. Y nacionalizar toda la industria naviera griega y gracias al gobierno griego.
¿Tsipras ha actuado bien convocando un referéndum?
No. Lo que Tsipras ha hecho ha sido acobardarse y abdicar. O sea, un gobierno que tiene una pataleta difícil como esta tiene que negociar, tiene que buscar conseguir el mejor acuerdo y después, cuando lo ha conseguido, pues puede intentar vendérselo, entre comillas, a su opinión pública. Pero cuando las negociaciones no han concluido todavía, cuando todavía no existe un acuerdo firmado de ningún tipo, sino que simplemente hay una oferta del bando opuesto, un gobierno legítimo no puede echarse a un lado y abdicar, de facto, pasándole la patata caliente al conjunto de la población. Tsipras está intentando chantajear a la Unión Europea. Cuenta con que la población votará que no en masa y que en la Unión Europea no se atreverá a permitir que Grecia se vaya al garete.
¿Puedo hacerte la pregunta contraria? ¿La Unión Europea está intentando chantajear a Grecia?
Hombre, hay un refrán malvado que dice que el que paga manda, pero lo cierto es que la Unión Europea tiene mucha paciencia con Grecia, ha mostrado flexibilidad, se ha mostrado dispuesta a negociar, no se han limitado a ponerle un ultimátum a Grecia, sino que han ido negociando, ha habido negociaciones que han durado meses con ofertas y contraofertas. Las condiciones que la Unión Europea pone son duras porque se dan cuenta que los griegos no van en serio en muchas de sus de lo que hacen, que el gobierno griego no está bien organizado. Yo no creo que la política que intenta imponer la Unión Europea sea la más acertada, pero realmente esto no es un dicat, un ultimátum que tenga que cogerlo o morirse de asco. Y las negociaciones continuaban. Grecia podía haber puesto una contraoferta e ir siguiendo el regateo, o sea, si sea un acuerdo. Entonces, la Unión Europea no está intentando realmente acogotar a Grecia. De hecho, la Unión Europea ha hecho grandes esfuerzos de Estados Unidos para salvar a Grecia, porque Grecia no es su gobierno. Grecia son 10 o 11 millones de individuos que trabajan duro para llegar a fin de mes. Y son ellos los que se hundirán si el país se separa de la Unión Europea.
Vamos a volver a nuestro territorio habitual, el histórico, en nuestros mitos de la historia, tomando precauciones contra los incendios. Ahora mismo Grecia está en llamas y la guerra de Troya, ya saben que también acabó así, en llamas. Conocemos el refrán de aquí va a arder Troya para referirse a la disputa enconada que hoy nos ocupa en nuestros mitos de la historia. Pero la guerra de Troya es un mito, ¿no?
Los griegos antiguos creían que era totalmente real. Y los eruditos posteriores del siglo ya europeo, del siglo XVI o XVII, XVIII, empezaron a pensar que era un mítico, una leyenda sin ninguna base real. Pero en 1870, Heinrich Schliemann demostró que Troya existía.
Ajá, suele decirse que Schliemann era un loco que tuvo suerte.
La suerte es para aquel que la persigue con tenacidad. Schliemann era hijo de un sacerdote prusiano humilde, pero bastante culto, que le transmitió su amor a la cultura clásica. Y era un hombre que tuvo que trabajar duramente para abrirse paso en la vida. Llegó a emigrar a Venezuela buscando un futuro mejor, pero jamás llegó allí porque el barco naufragó. Él sobrevive a naufragio y llega nadando, empapado como una sopa, hasta la costa holandesa. Allí consigue un empleo gracias al apoyo del cónsul prusiano de Holanda, que se apiada de un compatriota que ha pasado grandes apuros. Tiene que trabajar duramente, pero ahorra, invierte, se mete en negocios y a los 33 años es millonario y habla 15 idiomas. Se casa con una aristócrata rusa, con la que tiene 3 hijos, pero luego se acabó divorciando de ella.
Era un hombre notable entonces, pero ¿sabía algo de arqueología?
No podía saberlo porque la arqueología como disciplina académica no existía. Se va creando en esta época sobre la marcha, en Pompeya, en Mesopotamia, en Egipto. Y Schliemann descubrió la localización de Troya siguiendo al pie de la letra del texto homérico. Pero también contó con la ayuda de un diplomático británico de la región llamado Frank Calvert, que él, con su padre, había hecho excavaciones en la colina de Hisarlik, pero no habían llegado a terminarlas, y le dijo, ¿usted busca Troya? Pues mire, este es el sitio más probable, sí, la colina de Hisarlik. Después, Schliemann, con cierta mezquindad, intentó negarle o regatearle los méritos a Calvert y llevarse todo el mérito para él mismo. Los métodos de Schliemann como arqueólogo eran muy toscos y, de hecho, destruyó gran parte del yacimiento. Lo destruyó sin posibilidad de reparación.
¡Qué torpeza! Schliemann descubrió una serie de ciudades, toda una serie de ciudades, en estratos, una encima de otra, desde la prehistoria hasta la época de Bizancio, hasta la época bizantina. ¿Y cuál de todas esas ciudades que se acumulaban sobre los cimientos y los restos de la anterior era Troya?
Pues después de darle muchas vueltas, los eruditos están de acuerdo en que es el estrato 6i, que antes estaba clasificado como 7a en algunos libros antiguos, eso puede despistar a nuestros lectores si intentan seguir la pista, que corresponde al final de la Edad de Bronce, que es en los años 1210-1180 más o menos. Eran las armas, las lanzas, las espadas son de bronce, el hierro es un material escaso y muy valioso, es casi valioso como el oro. Y estamos en la época en la que estaban los monarcas de Egipto, Ramsés III, Ramsés IV, del Imperio Nuevo, sucesores del gran Ramsés II, el Imperio Hitita o el Imperio Asirio en Oriente Medio.
¿Hay constancia de que hubiera un reino de Troya aparte de Homero?
Los documentos hititas conservados en Arcilla mencionan el reino de Huilusa, que los griegos llamaban Huilión o Ilión. Y esa Ilión es el nuevo, pues el poema médico se llama la Ilíada.
La Ilíada, claro.
Troya,
claro,
es una palabra muy posterior. La creciente inestabilidad geopolítica en Anatolia Occidental se ve reflejada en los archivos oficiales del Imperio Hitita, que se han conservado porque no estaban escritos en papel, sino en tablillas de barro cocido.
Uh-huh.
Eso es lo que es
les es ha hecho
prácticamente
ser
indestructible.
Exacto, imperecederas, ¿no?
Y hacia 1280 a.C., el rey troyano Alaxandu, o sea que quizás sería Alejandro, una versión primitiva de la pronunciación, abandona su neutralidad política y firma una alianza de vasallaje con el Imperio Hitita. Y hacia 1230 a.C., El rey Walmus de Troya es derribado por un golpe palaciego dentro de su ciudad y pide ayuda al monarca hitita Tuzlavilla IV. Los archivos no mencionan cómo termina el expediente, pero se ve que Troya existe y que está insertada en la política de la época.
Ay, Juanjo, me siento un poco avergonzada porque no conozco nada de esta parte de la historia. No sé si es frecuente...
Casi nadie la conoce. Casi... O sea, tenemos una línea de historia que va de... Mesopotamia, Egipto, los hebreos bíblicos, Grecia antigua y luego Roma, y el resto del universo pues está en las tinieblas.
Desaparecido de nuestra conciencia global o común, uh-huh. ¿no? Existió entonces realmente un reino de Troya, pero si el poderoso imperio hitita protegía a los troyanos, ¿cómo es posible que Grecia los atacara? Porque los hititas eran muy poderosos.
Pues el imperio hitita entra en decadencia por una serie de factores internos y externos, guerras contra Asiria, contra los egipcios, crisis internas, gobernadores locales levantiscos intentan montar su propio negociado en su provincia, etcétera, etcétera. Y hacia el año 1250, un monarca griego micénico escribe una carta amenazadora al monarca hitita Hattusilis III, diciéndole que determinadas islas del Egeo no son hititas, sino que son suyas por matrimonios dinásticos. O sea, se ve aquí ya el expansionismo de la Grecia micénica, avanzando a costa del imperio hitita y otras potencias menores de Asia Menor. Los griegos micénicos, hay que aclararlo, se llaman a sí mismos aqueos, argivos o danaos, y estos son los nombres que utiliza Homero en la Ilíada. Uh-huh. Y los troyanos se llamaban teucros.
Ya, mira, de los aqueos sí, pero argivos, danaos y teucros, no tengo
estos
yo
son los nombres
memoria.
Que aparecen en la idea de lo que puede confundir algún lector.
Ajá. ¿Por qué motivo desearían los aqueos, es decir, los griegos del periodo micénico, atacar Troya? ¿Qué tenía Troya que les interesara?
Troya está justamente en el estrecho de los Dardanelos, que es una ruta comercial importante, pero hay un viento adverso, el Bóreas, que sopla en dirección contraria y que te impide pasar del Egeo hacia el Mar Negro. Y puede soplar varios días seguidos. Entonces los barcos, que en aquella época no podían dar bordadas para avanzar contra el viento, o era muy fatigoso ir todo el rato a remo, tenían que parar en un puerto protegido. Y el mejor puerto era la bahía de Troya, que hoy no existe porque está colmatada por los sedimentos. Pero entonces la bahía era mucho más profunda y Troya estaba mucho más cerca de la costa que en la actualidad. Y eso crea la fortuna comercial de Troya, aparte del tráfico de caballos. En la Ilíada se llama a los troyanos domadores de caballos, se les llama reiteradamente.
Ajá.
Pero el problema es que nadie ama a los intermediarios, sobre todo si abusan de unas ventajas que no se han ganado con su esfuerzo. Solo falta un pretexto para empezar la pelea.
Ya, y ahí es donde entra en escena, por cierto, la leyenda del príncipe troyano Paris secuestrando a Helena, el marido ultrajado, el rey espartano Menelao y su hermano Agamenón, que levantan una coalición general para atacar Troya. Esto está en nuestro ideario colectivo, es verdad, pero ¿sucedió realmente así?
Bueno, la leyenda dice que Helena era la heredera al trono de Esparta y Menelao era solamente el rey consorte y que tenía numerosos pretendientes. Y después de una serie de discusiones políticas de alto nivel, la casan sin preguntarle con Menelao, rudo soldadote, y el matrimonio es muy mal avenido. Y según la leyenda, Helena no es raptada ni seducida, sino que se va por su cuenta con Paris, el guapo y atractivo Paris, y con el tesoro real espartano. Y con el título de Esparta, porque su esposo es solamente rey consorte. En realidad, las tensiones políticas e internas micénicas probablemente habían provocado una serie de tensiones y Helena probablemente era una exiliada política que buscó refugio en una ciudad enemiga de su marido y de los aliados de su marido. Y Paris la lleva no por romanticismo, sino porque se dan cuenta de que los griegos micénicos son una amenaza para la independencia de Ilión o de Troya. Claro, esto sale mal porque aprovechando el pretexto romántico, los aqueos consiguen montar una coalición general, lo que parecía poco verosímil porque era un grupo violento y mal avenido, y atacan todos juntos. El escritor Robert Graves, en su novela La hija de Homero, mete a varios personajes discutiendo sobre la ciudad de la historia,
sí.
Y uno de los personajes se burla de las versiones materialistas de la historia y dice que claro, el mito tiene que ir a lo poético, y dice... burlescamente. ¡Cantad, cantad, musas de oficina, cómo los aqueos votaron las cóncavas naves porque los troyanos pretendían imponerles una tasa del 15%!
Vale, vale. ¿Y cómo era realmente Troya? ¿Qué sabemos?
Las excavaciones arqueológicas respaldan el relato homérico que vivió 5 siglos después de los hechos. Troya estaba en auge en este momento.
Sí.
Había una acrópolis situada en un peñasco a 30 metros de altura, con unas 30 áreas de superficie, murallas muy fuertes, y había una ciudad baja de 30 hectáreas con unos 5.000 o 7.000 habitantes. Había calles principales pavimentadas y había alcantarillado. Y el muro exterior tenía un perímetro de 1,5 km, y había pozos de agua potable y manantiales dentro de la propia ciudad. Y las puertas eran muy fuertes con estructuras en codo para reforzar la defensa. Pero los habitantes no eran griegos, tendrían alguna influencia griega porque Grecia estaba cerca y comerciaban con ellos, pero el plan urbano, la cerámica, los adornos, etcétera, eran típicos de Anatolia, no de la Grecia micénica.
La Ilíada da una lista larga de naves de cada ciudad-estado aquea, son más de 1,000 navíos los enviados y cada uno llevaba de media 50 o 60 guerreros, vamos a suponer. Es un ejército enorme. No nos extrañan las representaciones cinematográficas de aquella bahía pobladísima de navíos. ¿Son creíbles estas cifras?
Los grandes imperios como el Egipto o el Hitita o el Asirio llevaban como mucho 50.000 hombres a una batalla, no
que
más.
Que son muchísimos, por sí, cierto.
La logística, la comida para tanta tropa y el que no había latas de conservas y la comida se podía enseguida con el clima de ese. Entonces, los aqueos podían reunir realmente 1,000 navíos, pero la comida de tanta tropa es una pesadilla logística imposible, lo que implica cosas que se reflejan en Homero. Expediciones de saqueo para las zonas cercanas,
sí.
Naves viajando continuamente a casa por comida y parte del ejército cruza el estrecho y se instala en la península de Galípoli para cultivar la tierra y darle comida al resto de la peña. Por lo tanto, el ejército aqueo en el campo de batalla son como mucho 20.000 hombres y probablemente serían menos que esta cifra.
¿Los troyanos podían rivalizar con semejante coalición?
Pues hombre, Troya con una población de 7.000 habitantes podía tener como mucho 1.700 guerreros, pero Troya es la cabeza de una coalición local y quizá tuvieron apoyo del imperio hitita, aunque fueran solamente unas pequeñas fuerzas. Por eso en la Ilíada Agamenón se queja: han venido en su ayuda hombres de muchas ciudades que saben blandir la lanza, me apartan de mi intento y no me permiten, como quisiera, tomar la populosa ciudad de Ilión. Troya tiene un puerto pero no tiene una flota y cuando París navegó a Esparta tuvieron que construir barcos expresamente para no ir en naves ajenas. Pero los troyanos tienen bazas defensivas. Tienen una buena caballería porque crían caballos, tienen carros, tienen poderosas murallas y el terreno pantanoso estorba la superioridad numérica aquea. De hecho, los invasores nunca se acercan a Troya ni llegan a acercarla. No hay realmente un asedio de la ciudad. Ni siquiera hay una batalla en la que los troyanos tengan que pelear en las murallas contra las escalas y las torres de asalto de sus enemigos. Las batallas son siempre en el campo abierto entre la ciudad y el campamento griego, más o menos cerca de la ciudad, más o menos cerca del campamento, pero siempre batallas campales. O sea, Troya hace una defensa adelantada, no se llega al asalto directo de las murallas.
De las murallas de troyanas. La Ilíada no cuenta la guerra de Troya completa, cuenta un episodio único, que es la cólera de Aquiles. Agamenón se apodera por la cara de una prisionera llamada Briseida, que formaba parte del botín de Aquiles, y furioso se retira de la lucha y los aqueos quedan en desventaja. Si los aqueos estaban tan mal avenidos, tampoco sería de extrañar que la guerra durase los 10 años que nos dicen, pero es creíble lo que cuenta Homero.
Bueno, probablemente el ataque directo a la ciudad fue la fase final de una guerra más larga con ataques e incursiones, pero las evidencias arqueológicas respaldan casi todo lo que dice Homero. El estilo de hablar, las tradiciones de batallas, los duelos entre campeones, hay ejemplos similares entre los hititas, los caldeos, los egipcios, los asirios, otros pueblos de la zona de Oriente Medio. Y realmente se ve que Homero sabe de qué está hablando 5 siglos después. Realmente todo es bastante creíble, los gestos, las actitudes, la mentalidad.
Finalmente Aquiles regresa a la lucha, mata en combate singular a Héctor, que es el principal héroe troyano, derrota a las amazonas que acuden en auxilio de Troya y muere por un flechazo de París. Pero tras tantas batallas y tantos muertos, Troya sigue a salvo tras sus murallas. Los aqueos se hacen a la mar como si renunciasen y dejan un caballo de madera lleno de soldados. O eso dice la leyenda, ¿no? Sí.
Bueno, madera de pino local, con ojos de obsidiana y ámbar, crines de crin auténtica, pezuñas pulimentadas para que brillen con las de un caballo bien enjaezado y 9 guerreros escondidos en la panza. El caballo es el emblema del Poseidón, dios del mar, el mundo subterráneo y los terremotos. Entonces, algunos historiadores han interpretado que el caballo es alegórico de que hubo un terremoto que derrumbó las murallas de la ciudad y permitió el asalto. Pero caballos aparte, la idea básica de un comando que abre las puertas al resto que regresan por sorpresa es perfectamente factible. Y entonces quizá eran lo bastante locos para intentarlo, porque es el tipo de truco que solo puede funcionar una vez.
Claro, yo supongo que eso nunca lo sabremos. ¿Qué fue de Troya? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con ella?
Las evidencias arqueológicas hablan claramente de un gran incendio, pero la ciudad fue reconstruida rápidamente. El estrato Troya 6J no era pobre, pero no estaba al mismo nivel que la Troya homérica. Cultivaban cebada en vez de trigo, y los habitantes eran una mezcla de fugitivos de la ciudad destruida y gentes nuevas que habían llegado para repoblar la región. Poco después estalla la crisis final de la Edad de Bronce y las ciudades micénicas son destruidas una por una. En realidad las ciudades bajas siguen existiendo y la vida continúa, pero las acrópolis de la aristocracia son arrasadas o abandonadas. Llegan siglos oscuros y la escritura desaparece entre 1180 y el año 750 antes de Cristo, que es cuando empieza el periodo clásico griego. Es el periodo que se llama las invasiones de los pueblos del mar, pero no sabemos casi nada de lo que pasa en esta época. Solo sabemos que es una crisis terrible y que hay guerras e invasiones y catástrofes por todas partes, justo después de la Guerra de Troya.
Justo después, el desencadenante de una época oscura, como dice Juanjo Sánchez Arresa Igor, nuestro historiador, que recomienda ampliar datos para el que quiera con...
Pues La Guerra de Troya, de Barry Strauss, editorial Edasa, 2008. Y un libro muy curioso de ficción, de Un corresponsal en la Guerra de Troya, una parodia de Fernando Díaz Plaja, donde un corresponsal de El Correo de Tarsis se va a Troya para hacer las crónicas de los hechos. Plaza de Janés, 1975, si lo encontráis en la librería de viejo, pillazo, porque es muy divertido. Y también Historia de los griegos, de Indra Montanelli.
La historia de los griegos de Montanelli. Y en el próximo programa hablaremos...
Hablaremos de los mitos y leyendas de la Castilla primitiva. Una serie de historias muy curiosas de los tiempos de la Edad Media.
Perfecto, eso será ya el domingo 5 de julio. Ahora mismo lo que hacemos es parar para la publicidad y volver enseguida. Gracias, Juanjo, hasta dentro de una semana.
Hasta pronto.